Compartimos hoy los mejores títulos de la ópera. Una propuesta de Fernando Funes con las obras más destacadas del repertorio operístico. Palestrina, leyenda musical en tres actos. Libreto y música de Hans Pfitzner. Estreno mundial, Prinzregententheater de Múnich, 12 de junio de 1917. Cumpliéndose este mismo mes el centenario de su estreno, esta noche traemos hasta ustedes Palestrina de Hans Pfitzner, uno de los milagros musicales mayores del siglo XX, de la pluma de un compositor que, sin embargo, no gozara de una muy buena reputación como persona. «Quizás lo humano sea divino», afirma el profesor de simbología Robert Langdon en la popular novela El Código Da Vinci, de Dan Brown. Claramente, esto podría aplicar a una personalidad artística tan controvertida como la de Hans Erich Pfitzner, uno de los más importantes compositores postrománticos de Alemania, nacido en Moscú el 5 de mayo de 1869 y fallecido el 22 de mayo de 1949 en Salzburg. Hombre de temperamento oscuro y melancólico, Pfitzner constituye con su personalidad artística una de las más grandes contradicciones de la historia de la música. Declarado simpatizante de la doctrina nazi, pudo sin embargo componer música de una ternura infinita, como en su ópera El Hada de Navidad de 1906, o elevarse a las más altas esferas con el milagro musical que constituye su cuarta ópera, Palestrina, que presentamos esta noche, en la que el músico indudablemente halló la chispa de la divinidad y la trasladó al pentagrama, produciendo una de las más importantes óperas de todos los tiempos. Pero del mismo modo, este pintoresco compositor era capaz de llegar hasta lo más profundo de los oscuros abismos del espíritu, como lo prueba su ópera de 1930, Das Herz, El Corazón, un siniestro cuento en el que la magia negra y las invocaciones demoníacas juegan un papel preponderante. Una tercera y rara faceta de Hans Pfitzner era su oscuro humor. Es verdaderamente incomprensible que un hombre como el que acabamos de describir fuera capaz de componer una obra satírica con textos y música tomados de las obras de Richard Wagner, como lo es la ópera Café Lohengrin, de apenas 20 minutos de duración, creada alrededor de 1906. Su música fusiona elementos de la corriente romántica alemana y del romanticismo tardío con una cierta intimidad propia de la música de cámara. Pfitzner fue esencialmente un gran conservador de las tradiciones antiguas y claramente denunció como perjudiciales a las nuevas tendencias vanguardistas, fundamentalmente al dodecafonismo de la segunda escuela vienesa. Su primera ópera, El pobre Enrique, de 1895, se halla impregnada en la tradición wagneriana, a la que prácticamente ningún compositor pudo sustraerse. En su segunda ópera, La rosa del jardín del amor, de 1900, el músico se identificó con un lenguaje más postromántico, si bien aún bajo la gran tutela del genio de Bayreuth. Gustav Mahler la consideraba la ópera más bella escrita después de Wagner. Hans Pfitzner es además autor de obras sinfónicas, instrumentales y de cámara, y particularmente de alrededor de 110 liras de gran inspiración. Inspirada en la vida y en la música del compositor renacentista Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525-1594, la leyenda musical de Pfitzner narra la historia de cómo el músico italiano logra salvar al arte polifónico y contrapuntístico de la música religiosa del siglo XVI a través de la creación de su Misa del Papa Marcello. Para ello, Pfitzner amalgama la situación personal espiritual de un abatido palestrina por el fallecimiento de su esposa con el histórico personal del cardenal Carlo Borromeo, todo ello dentro del marco del Concilio de Trento, que presenta el acto segundo. En el mismo, que sesionara en dos veces durante los años 1562 y 1563, se discute la reforma europea y el rol de la música eclesiástica dentro de la misma. Los legados papales, Bernardo Novareggio y Giovanni Morone, hablan en contra de la suavidad y de la incompatibilidad de la polifonía, ordenando un inmediato retorno al canto gregoriano y a las maneras antiguas. Como fuente para su libreto, el compositor empleó el tratado tripartito Historia de la Música, escrito por August Wilhelm Ambros en 1868, así como obras de Paolo Sarpi de 1619 y de Pietro Pallavicino de 1664, tomando las naturales y previsibles licencias poéticas correspondientes. En cuanto a la música, esta fue compuesta entre enero de 1912 y junio de 1915. Bruno Walter, quien estuvo a cargo del estreno, expresó 2 días antes de su fallecimiento: «A pesar de todas las experiencias oscuras de nuestros días, confío en que Palestrina permanecerá como obra de repertorio, ya que posee todos los elementos de la inmortalidad. Sus palabras proféticas se han cumplido hasta el día de hoy, ya que Palestrina sigue siendo una obra de repertorio, si bien no una de las más frecuentemente representadas, debido a las grandes dificultades que presenta». Dentro de la gran densidad orquestal y vocal, comparable a la de Matías, el pintor, de Paul Hindemith, otra obra dentro de la misma tónica, Pfitzner incorpora citaciones de melodías auténticas del siglo XVI, pertenecientes a compositores italianos, holandeses y alemanes, así como partes de la original misa del Papa Marcello, del verdadero Giovanni Palestrina. Las escenas del juego de intrigas durante el Concilio de Trento resaltan con la inexpresable espiritualidad de la composición de la misa en el acto primero, primeramente con la soledad del compositor expresada en monólogos de hondo sentimiento y luego con el maravilloso canto de los ángeles que baña de luz el final de dicho acto. Estamos indudablemente ante uno de los mayores milagros musicales del pasado siglo XX, que seguramente perdurará a través de los tiempos, tal como las proféticas palabras de Bruno Walter lo anunciaron en 1962. La versión que traemos a ustedes esta noche de Palestrina de Hans Pfitzner cuenta con el siguiente elenco artístico: Higino, Hanni Steffek, soprano; Sila, Ingeborg Bremet, mezzosoprano; un joven doctor, Brigitte Fassbender, mezzosoprano; Giovanni Palestrina, Richard Holm, tenor; el cardenal Borromeo, Hans Hotta, bajo barítono; cardenal de Lüthringen, Kurt Böhme, bajo; Giovanni Morone, Heinz Imdall, barítono; Bernardo Novageggio, Fritz Uhl, tenor; el conde de Luna, Hans Günther Nuka, barítono; cardenal Christoph Madruscht, Max Probstel, bajo; obispo Hércules Velorus, Adolf Keil, bajo barítono; el patriarca Abdisu, Helmut Krebs, tenor; Anton Brus de Praga, Karl Hoppe, bajo; el obispo de Budoya, Friedrich Lenz, tenor; a voz mediano, Iggy Ringel, barítono; Dandini de Grosseto, Walter Carnut, tenor; y maestro de ceremonias, Karl Christian Kohn, bajo. Representación llevada a cabo el 17 de agosto de 1963 en la Ópera del Estado de Múnich, ciudad donde tuviera lugar el estreno mundial de la ópera en 1917, como ya aclaráramos. Joseph Gilbert dirige coros y orquesta de la Ópera del Estado de Baviera. Pasamos entonces a dar lectura al argumento del primer acto de Palestrina, leyenda musical en 3 actos, libreto y música de Hans Pfitzner. El preludio al primer acto nos transmite la atmósfera de serenidad espiritual de la que se halla embebida él mismo, así como la desolación y la soledad interna del protagonista. Acto primero. Una oscura habitación en casa del compositor Giovanni Pierluigi da Palestrina en Roma. Año 1560. Es este el acto más extenso de toda la obra. Sila, el joven discípulo de Palestrina, se halla trabajando en compañía de Higino, el hijo de Palestrina, en una nueva canción que ha compuesto. Sila planea iniciar una nueva vida en la ciudad de Florencia, tanto como cantante así como compositor, ya que Roma le resulta una ciudad triste, gris y seria, con su apego a la antigua polifonía y su estricto sentido de la religión. Junto a Higino, ambos discuten el arte del canto. Sila cree que el músico debe depender solo de sí mismo, mientras que Higino piensa que debe subordinarse a una idea más compleja. Higino está triste porque su padre ha perdido el interés en la vida. Su fama le trajo enemigos y su matrimonio lo llevó a que el Papa lo despidiera. Finalmente Lucrezia, su esposa, falleció cuando él más la necesitaba. A partir de entonces, Palestrina no ha vuelto a componer. Volviendo al tema anterior, Sila ensaya cantar su canción para Higino, pero es interrumpido por la llegada de Palestrina en compañía de otro hombre. Se trata del cardenal Carlo Borromeo, un antiguo amigo de su padre, quien lo visita para explicarle que debido al ascendiente secularismo, el Papa planea prohibir el uso de la polifonía en la misa tradicional y en todos los otros oficios religiosos. El enorme monólogo de Borromeo, La amenaza no proviene de vanos diletantes, es una de las oraciones musicales más extensas confiadas a un barítono en la historia de la ópera. El cardenal continúa explicando al compositor cómo el Papa Pío IV tiene intenciones de quemar las obras maestras polifónicas y retornar completamente al canto gregoriano. No obstante, el emperador Ferdinando I, quien es un amante de la buena música, abriga esperanzas de que alguien pueda componer una nueva misa polifónica que logre persuadir al pontífice de sus ideas y sus temores. La intención de Borromeo tras su visita es la de solicitar a Palestrina que componga la misa y salve así al arte polifónico de la iglesia. Quebrantado de espíritu, Palestrina rechaza el encargo, ya que sus fuerzas lo han abandonado. Al ver que sus súplicas son en vano, Borromeo parte enfurecido, amenazándolo con prisión y con denunciarlo ante el venidero concilio de Trento, que tendrá lugar en pocos días. A solas, Palestrina reflexiona sobre su pérdida de la fe y acerca de la debilidad del amor. Se dirige a su esposa muerta, diciéndole que ella era la fuente de su inspiración y que mientras ella vivió, ese manantial nunca se había extinguido. Alcanzando el clímax de su desesperación y cuestionando la razón para estar con vida, Palestrina es visitado por los espíritus de los compositores de eras pasadas que lo rodean y le dan la bienvenida al círculo de los elegidos. Cuando Palestrina presenta la pregunta de ¿para qué hacer todo? ¿Para qué componer o simplemente vivir? Ellos le responden que, al igual que ellos, Palestrina tiene también una misión en la vida. Él es un eslabón más en la cadena de joyas forjada por el orfebre original, el espíritu divino creador del universo. Todos le imponen que complete entonces su tarea. La misma es traer la luz a su generación sumida en la oscuridad. Luego de esto, los espíritus se desvanecen. El recinto comienza a llenarse de luz gradualmente, y con la presencia de ángeles que aparecen cantando partes de la nueva misa que Palestrina deberá componer. El espíritu de Lucrezia, la ex esposa del compositor, le da ánimo para afrontar la tarea. Esto provoca que el músico se llene del espíritu divino. Una sensación de felicidad lo inunda, mientras que, no vistos por él, los ángeles cantan el Gloria de la misa al abrirse el techo de la habitación, bañada ahora en luz celestial. Con total pasión, Palestrina toma su pluma y comienza a escribir inspirado parte por parte de la misa, hasta que alcanzando la paz cae exhausto, luego de que el sonido de las campanas de Roma que despierta resuena por toda la ciudad. La visión desaparece y las hojas manuscritas quedan esparcidas por su escritorio. Vuelven Higino y Sila mientras que el maestro duerme y encuentran las páginas que recogen y ponen en orden. Se trata de una nueva misa completa, concebida en una sola noche. Higino se halla lleno de alegría, pero Sila, equivocadamente, cree que sería extraño que esta nueva obra trajese prestigio a Palestrina. Se escuchan de nuevo las campanas, concluyendo el acto con el amanecer romano en un radiante re mayor.
noch nichts, ob ich's ihm heut wohl sage.
Klugen denken gegen mich, als deine Frage mich.
nicht jeden sagen. Du wirst dich sicherlich